La Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Aquí se ve, Jacob, perfectamente esta montaña que yo entiendo que para ti, como para toda la gente cercana a Gairía, tiene una simbología especial, ¿no, Jacob?
Sí, para mí representa una seña muy bonita, una imagen muy bonita, muy bonita, ¿sabes? Un diseño incluso que yo lo plasmo en la etiqueta del vino que yo hago. Y cuando cae la tarde todavía es más preciosa.
Bueno, pues estamos en esta finca de Jacob. ¿Tiene nombre la finca, Jacob?
Bueno, yo la llamo la finca de casa agrícola Casillas de Morales. Porque, bueno, como casa agrícola entiendo que dentro de las virtudes del campo y como autoconsumo, que al final de lo que se trata es que, bueno, ampliamos un poco más la superficie, pero tenemos nuestros alimentos a disposición, que creo que es súper importante para cualquier familia y tal como está la situación en estos momentos, pues tener una lechuga y manos de perejil y un casco de cebolla, pues resuelve, no es que, bueno, medio escapamos, ¿no?
Sí. Jacob, en esta finca tú plantas de todo, veo olivo, en fin, hablas de cebollas, hablas de productos para el consumo de casa, o sea, ¿en la finca tienes absolutamente de todo?
Tenemos, dentro del proyecto, por lo menos lo que yo inicié, esto era un tablero.
Sí. Además se puede apreciar perfectamente
un tablero y
el suelo.
Y yo lo que he hecho ha sido ponerlo en valor, ¿no? Y ponerlo en valor ha sido que era un tablero que eran piedras y el paso del tiempo, la erosión y el viento, lo que se veía eran piedras. O sea, es una pena que la desertización de Fuerteventura vaya a una velocidad inaceptable. Entonces, ¿te gusta la agricultura? Y lo que he reconvertido un tablero en un olivar, empezando primero en esa parte. Las gavias las hemos respetado como sistema de cultivo tradicional y también el diseño hidrológico, hemos colocado también sistemas de májaras, donde el agua, toda el agua que sale del tablero va a gavias, nateros y májaras. Y de ahí un poco también eso, el diseño hidrológico y la combinación de un terreno infértil, aparentemente, como es el tablero, a un terreno muy fértil, que es la gavia, y recuperación de nateros y májaras. La fertilidad que da la gavia es donde utilizamos para el cultivo de hortalizas, y partes de la bajada del tablero, o lo que es la zona lomada, la hemos puesto de viña.
Bien, podemos empezar a recorrer, si te parece, un poquito la finca. Esta es la zona
del olivar, y algo muy curioso también, por eso tenemos muy en cuenta la parte hidrológica, el problema del agua. Nosotros tenemos una cata, la que llama el pozo, va dirigida hacia el pozo de los vecinos, un agua que no pasa de 3 gramos y va muy bien para el tema del olivar, que es algo muy importante. Pero el sistema de riego que nosotros hemos diseñado, que ha sido en un depósito de altura, el coste energético aquí es 0-0, no hay estación de bombeo, todo se riega por gravedad y es igual de eficiente que cualquier bomba, estación o cabezal de riego. Eso quieras o no, a la larga es un gran ahorro, y más en la secuencia que estamos de que todo está muy encarecido, ¿no? Regamos por gravedad tanto el viñedo como el olivar, y riego por goteo en las partes más bajas para conseguir esa presión y que el sistema de riego sea eficiente.
¿Cuántos metros de cultivo tienes?
Aquí estamos en 3 hectáreas de cultivo.
¿En 3 hectáreas de cultivo?
Entonces, la combinación está de alta en agricultura ecológica, con número de roper. Llevamos ahora mismo 6 años, haciendo 7 años, haciendo dado, como dado de alta.
El proceso de la agricultura ecológica es muy engorroso, lleva mucho tiempo, por lo que nos cuentan los agricultores, Jacob.
No, realmente no. Bueno, a lo mejor yo como joven agricultor igual manejo un poco más las plataformas, pero...
¿Qué proceso se sigue? Porque el proceso está como muy controlado, ¿no? No se trata de darte de alta como agricultor ecológico y ya está, sino que hay una serie de controles, ¿no?
No, primeramente te das de alta, entras en la página del Gobierno de Canarias, del ICA, en el apartado de agricultura ecológica, y ahí es donde te das de alta como agricultor ecológico, que pasarías primero la primera fase de reconversión.
Sí.
Dependiendo si son horticultura o fruticultura, pues puede ser desde el año 0 a 1 al año 0-3. Esa sería la parte de reconversión, y una vez pasado ese periodo de reconversión, pues ya tendrías, digamos, tu sello de productor ecológico. Pero vamos, básicamente es seguir los pasos que indican la dentro del apartado del Gobierno de Canarias de Agricultura Ecológica. No lo veo complicado yo, por lo menos.
Uh-huh.
¿No?
Porque a veces nos cuenta que son muchos los controles. Esta, como decíamos, es la zona de los olivares.
El olivar, sí. Algo que ¿sí? quería comentar, pues bueno, ¿sí? como hacemos agricultura, todavía queda alguna aceituna,
¿sí?
Ecológica y sobre todo parte regenerativa, ¿ves? Lo que era un suelo pelado, fíjate, ¿sí? que ya va creando una capa de vegetal, la propia caída de la hoja por parte de la senescencia, que es la caída natural, una combinación, no sé si la conoce, que es la tedera, la bituminaria bituminosa, es una planta
de aquí, ¿no?
De aquí, forrajera y portadora de nitrógeno, ¿no? Entonces ves cómo integra la agricultura ecológica una parte de biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Que es súper importante.
Oye, ¿la tedera puede ser la salida a la alimentación del ganado, Jacob, ahora es que la has mencionado como planta forrajera?
Sí, la tedera antiguamente, muchos de nuestros abuelos, ¿quién no cortaba un jace de tedera como otras?
¿Para los animales?
Para como otras especies locales.
¿Pero se puede cultivar?
Se puede cultivar. Hay ensayos se pueden cultivar muchas de nuestras flora y fauna nativa de Fuerteventura. Se puede cultivar a un nivel, digamos, de biodiversidad. Existen otras forrajeras
para,
que son más de más de
para
volumen.
Animales y, digo porque se está planteando, ¿sabes? Bueno, pues los altos precios de todo lo que tiene que ver con la alimentación del ganado, cuando igual aquí en Canarias tenemos una salida a poder contar con forrajeras que bajen la carestía de...
Eso hay proyectos ahí por ahí interesantes, que creo que igual te han hecho mención. Y yo que trabajo mucho en la agricultura ecológica regenerativa, y digamos que uno de los factores más importantes de la agricultura ecológica es intentar cerrar el círculo, ¿no? Donde luego ya intervienen animales, pues ahí tiene una parte muy importante el ser autosuficiente en la alimentación animal. ¿Qué pasa? Que esto a gran escala es un poquito complicado. Se puede conseguir, pero si damos 35 años hacia atrás, que parece que hemos pasado del neolítico al paleolítico, cuando nuestros abuelos hacían quesos todavía en chozas y tal, no ha pasado tanto tiempo, era raro que cualquiera de nuestros abuelos tuviese una arita de alfalfa, el ganado era menor y el queso era, se hacía un poquito de semipastoreo y el queso era exquisito. Nada que ver si tengo que hacer alguna o reivindicar alguna de lo que es la elaboración del queso, ¿no? Y pequeño, eso podría estar adaptado para ganaderías medianas pequeñas, como hacer un tipo de volver, dar un pasito atrás y volver a una ganadería no intensificada, pero que sí sea sostenible y que no dependamos tanto de las comidas del exterior, que al final realmente son los que están subiendo, digamos, la inflación.
Uh-huh. Esta finca que está por debajo de la frente a la tuya, ¿ese terreno también es tuyo?
Porque
lo veo que está convertido en gavias, ¿no? Tú estás recuperando este espacio.
Estoy en ese proyecto también.
Te lo digo porque tú estás recuperando este espacio como lugar fértil y haces mención a las gavias. Bueno, esto era como comenta Jacob, un tablero sin ningún tipo de de vida, y él poco a poco ha ido generando vida en el mismo. Podemos ver la hierba, ¿no? Y la tedera
que él, que se forma,
sí,
también,
que se forma, que
donde ya la tierra no se va, no se pierde.
Uh-huh. Y eso que estamos ahí, es un sistema de gavias, ¿no? Que es un sistema,
de gavias
que se ha recuperado, por lo que veo, hace pronto, ¿no? Hace poco, ¿no?
Te lo puedo explicar perfectamente porque lo veo todos los días.
Sí.
Y por fin el año pasado se consiguieron arar y se consiguieron levantar los trastones.
Pero no hay caño, no veo caño. Y un sistema de gavias sin
hay
caño.
Pero están perdidos. Y eso es lo que quería que vieses, porque sí, esta finca que acumula una superficie de 90.000 metros cuadrados.
Es enorme, ¿no?
Fíjense.
Podemos ver hasta un guirre, sí, ¿no? Eso es un guirre.
Es un guirre y ahí hay cabra. Esto tenía, mi abuelo, que fue medianero de esta finca, sí, hablaba de que esto tenía uno de los sistemas hidrológicos más perfectos de lo que era la zona centro del municipio de Antigua, donde todo ese tablero,
sí,
fíjate la explanada que tiene.
Perdóname, pero los guirres están como muy
más mansos,
¿no?
Sí, tienen la comida más cerca, que hay cabra. Entonces está la finca de los Évoras y ese, sí, tablero, cuando llueve, escurre, ¿no? Porque al final eso es como una plancha. Uh-huh. Y efectivamente los caños todavía no se han perdido, no están definidos, pero es este que baja por aquí.
Sí,
que va,
se ve,
gavia,
se ve.
Esa,
sí.
Y ahí van bajando. ¿Qué pasa? Que si eso no se mantiene y no se recupera y no se está pendiente, en aquel, justo en el centro de la gavia,
Rompió el trastón.
Y luego, bueno, una de las partes que, bueno, no es que vayamos a estar en contra, pero los animales contribuyen muchísimo a la pelea, a la desertización de muchos de nuestros paisajes si no se controla, ¿no?
Ya.
Entonces,
ya.
Un sistema de tablero y gavia.
Uh-huh.
Y era
bueno,
lo que había en Fuerteventura.
Bueno, aquí en este lugar no nos falta nada. No. Tenemos hasta los guirres como muy cerca, que no es algo habitual, ¿no?
Sí,
esa cercanía de los animales. Ah, que se posó allí. Se posó exactamente en la torre. Bueno,
sí,
algún beneficio tiene que tener la torre, ¿no?
Sí. Nos hemos hecho amigos, ¿eh? La verdad que me acerco hasta allí y no se van, ¿eh?
Bueno.
Los animales bastante dóciles.
Entre los olivos y las parras, ¿con qué te quedas, Jacob? ¿Qué planta, bueno, pues habitualmente tienes mejor relación con ella?
Mira, la verdad, me he vinculado tanto al proyecto agrario de Fuerteventura, porque luego al final mi sensación es que parece que lo que el campo de Fuerteventura,
sí,
no es rentable, ¿no? O sea, parece que lo pensamos todo. Hay mucho que hacer y hay muchos proyectos y nos desilusionamos porque no vemos, aparte, la rentabilidad, que al final es un poco el beneficio que compensa tu trabajo, aunque luego hay otros atributos, como puede ser la conservación, recuperación de paisajes. Pero en el caso que yo a veces intento analizar es, estoy haciendo un trabajo porque me gusta, pero podría enseñar a agricultores a que la economía, que puedas vivir de ello, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido diseñar una agricultura que no sea dependiente de un solo cultivo, ¿no? Como un monocultivo. Por eso integré el olivar, el viñedo y algo de horticultura. Cuando uno no produce, pues igual tienes el otro. A lo mejor es una manera, a lo mejor, de diversificar parte de la economía.
Jacob, es lo que hacían antiguamente los abuelos, ¿no? Los abuelos tenían una gavia, tenían dos gavias o tenían tres gavias. En esa gavia tenían prácticamente de todo. Tenían el tomatero con el millo, junto con las papas, y con el mismo agua hacían un sistema que con el mismo agua regaban toda la.
Sí, eso digamos
plantas,
que era,
¿no?,
un huerto, pero yo lo estoy llevando a otro alcance. Quizás porque mi desilusión de la isla de Fuerteventura es que no conseguimos cultivos serios, ¿no? Una cosa
sí,
es
que estamos para el autoconsumo,
claro,
¿no? Pero antiguamente se vivía la gente que plantaba el tomate, plantaba alfalfa.
Sí, eso estaba bien diseñado, el tomate y la alfalfa, junto con
el palmillo, por ejemplo.
La cochinilla mismo, el cultivo de la tunera o los pitones de la oliva. De Villaverde, pues fueron cultivos que en esa época parece que hemos sido más inteligentes que en la que estamos ahora, ¿no? Por así decirte.
Y tú manifiestas que estás desilusionado con el tema de la agricultura en Fuerteventura, que nunca llega a buen término, al final.
Que no conseguimos dar ese impulso y no metiéndonos con la clase política, porque yo sé que hay muchas ayudas que intervienen en los jóvenes agricultores, en los profesionales. pero veo más culpa en la propia sociedad, ¿no? Porque nos hemos acomodado, que es un poco lo que yo observo, ¿no? Es mucho más fácil ir a comprar y el ser humano actúa de esa manera. Al final nos quedamos cuatro, que podemos hacerla rentable o no, pero no sé, no
la sociedad
razón.
La sociedad se ha acomodado frente a los productores locales, a la producción local. ¿Quieres decir siempre, bueno, pues hay un pego?
Hablamos mucho del kilómetro cero, del producto local, y la verdad que es buenísimo, sí. Y se vende todo y se compra. Pero luego no existe el propio afán del riesgo, ¿no? No, tampoco es un riesgo, sino decir, oye, pues yo también podría cultivar porque soy paisano de aquí y mis antepasados tienen gavias y yo las quiero poner en valor y las quiero poner en uso. Ese es el lamento que yo tengo. O sea, ahí es donde digo yo, nos hemos acomodado tanto, de verdad. Queremos seguir siendo dependientes del exterior, tanto en agricultura como en ganadería. Y aparte, bueno, yo al final reflexiono y digo, me considero parte y como un compromiso propio que tengo yo en mi isla, por decir primeramente, pero a nivel global. O sea, recuperación de paisaje y hacer lo que yo hago, a veces un poco por amor al arte, pues estoy contribuyendo a que nuestra historia no se pierda. Conservación de gavia, integro otros cultivos, otras novedades, no vamos a hacer a decir que era lo que teníamos antes, ¿no? Pues tenemos que diversificar y poner en valor. A lo mejor ese es el lamento que yo, o sea, nunca con el político, a lo mejor quizás con la parte política me enfrento a que, por ejemplo, las ayudas, al ser genéricas, al final las grandes empresas o los que tienen solvencia son los que más...
Las que acceden a ellas, como ocurre con el plátano.
Claro, y no se está ayudando o no se están haciendo los expedientes directamente a campo donde dice, oye, usted está haciendo las cosas bien. Usted está defendiendo el territorio, usted está conservando el territorio, está involucrado.
Debería de haber control en ese sentido.
Pienso yo, algo tenemos que cambiar. Yeah. Algo tenemos que cambiar para que esos elementos motivadores estén en las personas. Porque si las personas, oye, yo no voy a dejar a un hijo mío con una empresa con deudas. O matándote el lomo para no tener nada,
para
o dar
vivir
duro
con dignidad.
Duro por peseta, esas cosas, y ocurre tanto en la agricultura como
en la ganadería. Volvamos al cultivo. Estoy viendo desde aquí que ahí tienes el estiércol para
esto es estiércol, y mira, yo aquí estoy haciendo una pila de compo, que es una de las partes importantes de la agricultura regenerativa, donde hago pequeñas pilas de compo. Y aquí, bueno, lo mojo y para hacer una prefermentación, es como sube la temperatura, y empiezo a modificar lo que es un estiércol a un elemento, digamos, más digerido por las plantas.
¿Esto se lo compras directamente a los ganaderos, el estiércol, o lo tienes tú?
Hago compra, pero yo también tengo un poquito de ganado, porque lo veo... voy a reconocer que es muy trabajoso
la ganadería.
Si queremos salir, porque todos queremos ese valor, todos queremos hacer vida y queremos disfrutar. Pero el tener el ganado, a mí, por ejemplo, me obliga a que haces mejor limpieza, regeneras muchas de las cosas. Bueno, aparte que tienes tu propio estiércol, cierro el círculo. Y al final me ha terminado gustando de la manera en que ya también, pues con el ganado, pues hago un poquito de queso, hago un yogur, y de ahí obtengo mi estiércol.
De todo, ¿no?
Sí, por eso lo llamo casa agrícola, Casillas Morales.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a la parte de... ¿Sí?
Seguimos a los cultivos.
Sí, vamos.
Ven cómo hay una combinación de tedera, aquellos son los depósitos. Hay un depósito...
¿De agua?
Sí, claro. El cultivo sostenible en esa parte de que decimos que tenemos coste energético, porque he diseñado un sistema de riego por gravedad.
Ahora nos vamos a la parte de las parras, ¿no?
Sí, ahora vamos hacia la parte del viñedo.
¿Empezaste en los estos olivos están produciendo ya?
Sí, el año pasado este año cogimos sobre 2.000 kilos, pero el año pasado cogimos 4.600 kilos.
Me tienes que explicar lo de las garrafas, que yo lo veo mucho en los olivares, pero no lo comprendo. Lo de las
botellas.
Lo de las botellas, sí. Es para
pillar una trampa, es una trampa
a los insectos, ¿no?
Una trampa de élite, donde colocamos aquí una mezcla de fosfato biamónimo, que es un atrayente alimentario. sea, para la mosca.
Para la mosca.
Y lo diluimos en agua y hacemos unos agujeritos no mayor de 3, entre 3 y 5 milímetros.
Para que el bichito se meta, pero no pueda salir.
La mosca del olivo, porque la mosca del olivo es la que genera la mayor pérdida del olivar. O sea, una aceituna que es picada por la mosca.
Es inservible.
Comercialmente, o con, por lo menos para aceites de calidad. Uh-huh. Y peor todavía para aceitunas de verdeo.
Ya. Entonces, ¿tú comercializas, haces aceite o aceitunas, o vendes aceite?
Yo hago aceite y hago aceitunas, sí, aceitunas
para casa. Para casa, sí. Vale.
Soy productor de aceite, como muchos de la isla.
¿Ecológico?
En ecológico.
En ecológico.
En ecológico.
Vale. Bueno, y aquí tenemos la...
Sí, aquí tenemos, bueno, la aquí la, el tablero, la parte recta queda aquí, aquí se hace una bajada, sí. Esto es un frente de granado, de sí. Granados de aquí, locales.
¿Los pusiste para proteger el
sí.
viento?
Y la verdad que sí, que hace buen
además,
comportamiento.
¿Es una planta que resiste bien?
Resiste el viento, sí.
Resiste bien y además da unos frutos estupendos.
Buenísimo la granada.
Y lleva poca agua, ¿no?
Poquita agua.
Muy bien.
Hombre, una cosa es poca y otra cosa es nada, también,
pero
¿eh?
Poquita,
no podemos
poquita.
Estar en los extremos.
Bueno, vamos por esta zona, vemos ya las parras.
Sí.
¿Qué tipo de parras has plantado?
Tenemos blancas y tintas. También otra de las partes bonitas del proyecto es que
sí.
En las blancas son variedades de Canarias, pero en las tintas he recuperado variedades ancestrales que han estado aquí, variedades que llevan muchos años, como la Listan Prieto y una prima hermana de la Listan Negro que la llamamos Hoja Moral.
Ajá.
Esto es blanca, en blanco estoy trabajando con malvasía y marmajuelo y un poquito de moscatel. Aquello también es viña, allá también hay viña, ahora pasamos a las gavias.
¿Y este es el sistema de gavias?
Sí, sí.
¿Qué producción tienes aquí en las parras, Jacob?
Pues mira, este año no estuvo mal, estuvimos en torno a los 3.600 kilos de uva.
Pues una cantidad considerable.
Bueno, empieza a ser considerable. Y todo es poquito a poco y dando también...
¿Cuánto tiempo decías que llevabas con la finca?
Está de alta en ecológico desde hace 7 años, pero yo tengo cepas plantadas que planté con 12 años, que ahora mismo tienen 37.
¿37 años?
Sí, mira las perdices.
Ah, las perdices también.
Venga,
bueno, lo que se nota es que en un lugar donde la agricultura se trabaja, Jacob, la interrelación de las especies, ya sean bueno pues animales o bien vegetales, es maravilloso, ¿no? Porque
sí.
Hemos visto en este poco espacio de lugar, hemos visto prácticamente de todo. Hemos
sí,
visto
sí.
desde
guirres, bueno, perdices, algún alcaidón que voló antes para allí. Y ese es el efecto de la biodiversidad, del fenómeno del respeto a la naturaleza, a la agricultura en general, la no utilización de pesticidas, para que vean cómo indirectamente los animales son más inteligentes que nosotros.
Uh-huh.
Y ellos observan y saben qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, y aquí estamos ya en el sistema de gavias,
sí.
que sería la otra zona de la
sí,
finca.
La otra zona
y
de la
bueno,
finca.
Lo primero que llama la atención es la tierra, ¿no?
Sí.
Pasamos de un tablero allá, pues una
tierra con mejor color, con más fertilidad. Ahora estamos preparando esa gavia.
Sí.
Estamos echando estiércol porque la vamos a plantar el sábado de papa.
¿Es época de papas ahora?
Sí, esta es la época de papa del primer ciclo. El ciclo temprano es desde primeros de septiembre hasta luego diciembre, luego pasaríamos al medio, que sería recolección de febrero-marzo, uh-huh. y el tardío, que se recolectaría a partir de junio-julio, ¿no?
Uh-huh. ¿Las gavias están arregladas como para coger el agua?
Sí.
¿Cuál es el sistema que tiene?
Si por aquí, lo mismo que ocurre en la finca de los Ébora, ese cuchillo, o sea, ese
sí.
cuchillo lo que viene de arriba, toda esa agua que viene desde las lomas esas y este tablero,
mm.
viene por el caño que está por ahí, ¿no?
Ajá.
Y estamos preparando también para que vea como la agricultura de Fuerteventura tiene unos periodos, sabes que los veranos nuestros son muy duros, entonces...
Sí, ¿qué estás preparando?
Ya aquí hemos plantado el ajo nuestro de aquí.
Sí.
Este es el ajo nuestro, ya viene naciendo.
¿Y cómo te llevas con los conejos?
Muy mal.
¿Sí?
Sí, los conejos ahora... la cacería cerró pero bueno, no los han cogido. Son muy dañinos, pero bueno, Mi abuelo decía que cuando se planta para todo.
Uh-huh. ¿Qué tienes
Estos hoyos los estamos preparando para plantar más batatas.
Ah, las que tienes alrededor.
Batata alrededor de las viñas.
¿Batata conejera?
No, es más orera.
¿Es más orera? Sí, pero la planta la traen de de Lanzarote. No, es de aquí.
Esa la traje de aquí, de la finca de las gavias de Juan Miguel Torres. Ajá, de Gran Tarajal.
De Gran Tarajal.
De un sistema de gavia de que él utiliza de secano.
Tienes hasta morales, ¿no? Que vas plantando morales.
Ahora te explico los morales también. Y estamos preparando este pedacito.
Para la batata.
Todo esto va a ser ajo, todo esto va a ser batata.
¿Batata?
Porque una de las cosas más importantes, bueno, un poco lo que yo recomiendo a agricultores que a veces empiezan, es la organización de los cultivos. Si tú sabes en todo momento, pues esa es la dificultad de la agricultura.
Sí.
Sabemos que es dura, pero si tú en todo momento sabes en qué época y en qué momento tienes que plantar, puede ser una parte que te facilite el que digas tú, oye, pues la agricultura la tengo controlada.
Uh-huh.
La semana que viene ya estamos preparando aquella parte para sembrar zanahoria. Entonces, en esta parcela vamos a plantar zanahoria, ajo y batata.
Y batata. Vale.
Una de las gavias tiene que quedar siempre libre.
¿Por qué?
Porque si llueve, se nos va a inundar y podemos perder la cosecha.
Entonces,
y este año vamos a dejar la del centro. Entonces, cuando llueve y el agua viene de arriba,
de los tableros, sí.
Con la orilla del caño que tú acabas de preguntar.
Sí.
Aproveché hace 3 años y planté morales. Aquí por Ventura, lo que tú ves ahora, como aparentemente por ahí no hay nada y no puede pasar nada,
sí.
Ese caño ha acumulado agua casi que de lado a lado, tiene como casi 4 metros de ancho. Y este es el caño. El caño viene desde arriba por el borde.
Sí. Y va y distribuye a las gavias.
Viene por aquí.
¿Ves? Ya. Estos caños.
De bote en bote. Y aquí están las compuertas de cada una.
Ya.
Yo cierro aquí, ahora la voy a pasar por aquí.
Sí.
Tengo que cerrar, de momento no sé cuándo va a llover, esperemos que pronto, y vamos a meter el agua a esta gavia.
¿A esta de aquí, donde tienes pimientos?
Donde hay unos pimientos, sí.
Y la higuera que estará, bueno.
Todo esto también es, mira, aquí también hay más viñas.
Sí.
Que es de la variedad Listán Prieto, es una variedad nuestra local de allí.
Bueno, y el caño es como antiguamente,
sí,
con las lajas a los lados, con un paso estrecho para cuando se llene la gavia, se cierra. Y continúa el agua hacia la siguiente gavia, sí. ¿No? Esto hace mucha falta, ¿verdad, Jacob? Porque si se recuperan las gavias, pero no se recuperan los sistemas, no sirve de nada, porque si las gavias no beben, no hay recuperación prácticamente de nada. Un poco de paisaje, sí, pero poco más, ¿no?
Claro, el valor de las gavias está en estar al pie de ellas, ¿no? El cultivo de secano, que al final la gavia es un cultivo de secano, la gavia tiene que beber, entonces hay que conducir esa agua a las gavias, llenar, no dejar que rebosen, para que no rompan los trastones.
Uh-huh.
Y el diseño todavía tiene que ser más perfecto. Hoy en día, donde está abandonada, si el diseño no es perfecto, esas gavias van a seguir derrumbándose.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vamos a trasladar nuevamente desde aquí. La vista es preciosa de la finca, ¿no? Se ve de forma diferente, ¿no? Es como Fuerteventura, que depende de dónde la mires,
claro.
Se ve, ¿no?
Como yo todos los años tengo como promesa que tengo que plantar 100 parras, y este año se plantaron esas.
¿Cuántas?
100 parras. Sí. Me habías hecho la pregunta de qué cultivo es el que me gusta más.
Sí,
la viña.
Sí, la parra, sí.
Sí, pero he llegado a esa conclusión de que quiero diversificar por ese motivo, porque me gustaría que esto fuese un ejemplo de, oye, no te vas a hacer rico, con la agricultura no te vas a hacer rico. Habría que hacer otras muchas más cosas.
Aquí disfrutas, sí. Aquí tienes vida, ¿no?
Es poner valor. Al final, lo que estamos hablando es que no se trata tanto de lo que es la parte económica, pero sí en una recuperación del paisaje. Y es donde la clase política debería de compensar, el que vive y se dedica a eso, es donde tendrían que estar las mayores ayudas.
Uh-huh. Bueno, pues...
Hemos plantado ya.
Sí.
Entonces, mira, esas higueras también se plantaron. E hicimos lo que te comentaba, ahí lo que hicimos fue una especie de majara. El cañito aquel que luce de arriba,
sí,
lo introducimos dentro de la majara, y si llueve se llena y ya
luego
las
va dejando,
están salvadas
para todo el año.
Esto es una gavia que se hizo nueva también, y lo mismo diseño hidrológico. El caño aquel, cuando se llena, rebosa y pasa para aquí, y desde la carretera, desde aquel trastón también,
sí,
y no se puede perder el agua.
Ajá. Bueno, pues que decía yo que desde aquí tienes una vista súper bonita, ¿no? De la finca prácticamente en su totalidad.
Sí, aquí la vista es preciosa junto con el volcán de Gairía y los colores y la luz de Fuerteventura.
Sí.
Tú lo estás diciendo ahora, lo estás viendo y eres más orera de aquí, porque sé que eres de aquí del centro. Pero la gente que viene de fuera lo disfruta todavía con mucho más vigor.
¿Te has planteado alguna vez, Jacob, andando, ¿te has planteado alguna vez el poner la finca a visita?
Sí, de hecho la tengo.
¿La tienes a visita?
Sí, todo el que esté interesado. Con previo aviso un poco, porque uno tiene que organizarse.
Sí.
No hay ningún problema por explicar y diseñar y qué es lo que nosotros hacemos dentro de nuestras posibilidades. Uh-huh. Si está interesado pues en consumir algún vino de Fuerteventura y probar un poquito de aceite, pues también se lo daremos a dar.
Uh-huh. Bueno, aquí tenemos los pimientos.
Aquí en verano pues se plantó un poquito de millo y tenía un poquito de papa de reempleo, que ahora
sí.
Tema todos sabemos lo de la papa, y conseguí plantar unos surquitos ahí de papa. Estos son unos pimientos, han dado mucho pimiento. Esto, fíjate, se riega muy poco, pero
sí.
En la agricultura que nosotros hacemos, por eso nuestro picado y nuestro estiércol es importante, para poder regar poco y formamos un mulching muy grande, ¿eh?
Sí. Ah, sí, y
para que la humedad se mantenga.
Se mantenga, ¿no?
Sí, un día como hoy de mucho viento en Fuerteventura es peor que 40 grados de temperatura.
¿Por qué? Porque hace tanto.
Porque la deshidratación es mucho mayor. La planta tiene que transpirar mucho más. Entonces, formar una cobertura vegetal, que creo que es la base de la agricultura. Por eso el sistema de gavia, cuando se llena y se ara, es un efecto que a lo mejor la gente le gustaría entender. ¿Por qué la gavia se llena y produce sin regar nada más? Porque hemos formado
como una capa protectora, ¿no?
Con el arado, y la planta y la humedad por capilaridad va subiendo y esa planta se mantiene siempre. Y bueno, llegamos a tener cosechas entre una y dos en la misma gavia sin necesidad de regar.
¿Por qué decías que el pimiento es especial? ¿Salimos por ahí?
Ah, bueno, porque es una especie de pimiento secano y probarías el sabor.
A ver. Una maravilla, ¿no?
Sí.
¡Qué dulcito!
¿Ves? Y aquí puedes tener un poquito de papa. Esto ya es un poquito para la casa, que uh-huh. Conseguí tener un poquito de papa de reempleo.
¿Para consumo propio?
Sí.
Oye, hábleme de esta planta.
El tomillo del romerillo, la conservilla.
Uh-huh.
Sí, tenemos mucha por ahí, igual que tenemos hierba clean, que son plantas nuestras, que nuestras abuelas hacían muchas aguas con las tres hierbas que llamaba. Había una muy famosa también que se cogía mucho por aquí, que las hay también, que es la estrella. Y pues a mi abuela le gustaba mucho hacer un agua con las tres hierbas. La conservilla, la hierba glin y la estrella de mar. Las tengo todas, están por ahí sueltas y las tengo.
¿Tienes hasta fresas?
Sí, ya las estamos estresando, pues las vamos a quitar de ahí y las vamos a pasar a otro lado. Ahí hay un poquito de albahaca y hay un poquito de lleva huerto, pero bueno, que eso es un poco, digamos, cualquier familia, cualquier persona que tuviese un poquito de terreno podría hacer algo del día a día, ¿no?
Uh-huh.
Una papita, una
de
batata.
Plantas, ¿no?
Claro.
Aromática.
Aquí tenemos una mata de tomatero, que es algo muy especial, pero que ahora hoy no te voy a contar.
Vale, pues lo dejamos para otro día.
Sí.
Pero no le has quitado ¿por qué no los has levantado, Jacob?
Van bien así en el suelo.
¿Sí? Yo con tres, cuidado que te caes. No. El pimiento está dulcísimo, ¿eh? No parece pimiento, ¿no? Bueno, antiguamente sabíamos que los tomates de aquí tenían un sabor especial. A ver si este lo tiene, ya sé de lo que me vas a contar. ¿Tiramos de él?
Te vas a ver más, tú por lo menos te vas a ver más a tomate de, porque estos no están regados con agua de la cata, están regados con
agua. Tomate, ¿eh?
Pero sabe a tomate, porque el cultivo del tomate en Fuerteventura, la condición o la parte
Qué
más importante
está.
Era el manejo, que indirectamente era gracias pues a nuestro suelo, nuestro clima y el agua de pozo.
Uh-huh.
El salitre era la que le daba el sabor particular, creo yo, ¿no?
Te noto hasta con cierta añoranza, ¿no?
Sí.
A ver si el compañero puede probar el tomate también. Está buenísimo.
Sí, porque todo esto se está perdiendo. Yo soy joven, ¿no? Pero veo poco ánimo. Por voluntad propia, ¿eh? Sí. Nunca me meto con la clase política en esa. ¿Eh?
Sí.
Pero creo que somos nosotros mismos.
La gente que, la gente
sí.
de aquí, los que estamos dejando ir
sí,
a...
Sí, sí, sí. Tiene
todo
que
este...
un chute de energía, de decir, de, oye, mis abuelos tenían esto, ellos lo trabajaron y yo quiero conservarlo.
Uh-huh. Gracias, Jacob. Bueno, pues... vamos a seguir y ahora nos vamos a ir a la parte del inicio de la... ¿Si te
a
parece?
A la parte del inicio.
Vamos para allá.
Ya está la tierra estallando y hay papita que... dentro de poco...
¿Qué tipo de papa es?
Esta es una papa roja que... Bueno, si te digo la verdad ahora la variedad no sé, pero es el tercer año que la tengo como papa que yo he ido guardando de reempleo. Y para allí hay algunas de cara.
Bueno... Jacob, ¿cuántas horas pasas tú aquí en la, wow, en la finca? No,
tengo muy buena gestión.
¿Sí?
Tengo hijos pequeños, tengo un trabajo por la mañana. Y esto para mí es como un escape.
Sí, pero ¿cuántas horas pasas? Porque yo, se nota.
No, sí, yo puedo estar aquí todo el tiempo que haga falta.
Por
pero
eso.
Luego te tienes que organizar. Porque nuestro sistema o nuestro estilo de vida está colocado de esa manera. O eres profesional y te dedicas al 100% a ello.
Sí.
O esto un poco lo haces como hobby. Uh-huh. Y la parte que yo planteo es... si lo vas a hacer como hobby, que no llegues a ese punto de estrés y ansiedad, sino que sea un disfrute, pero que también sepas organizarte, porque si no vas a abandonar.
Ya, para no agobiarte, ¿no?
Para no agobiarte.
Para no agobiarte.
Luego ya veremos si te va gustando más, si te va gustando menos. Una cosa importante en la agricultura, y yo a veces les explico a mis hijos que a veces me ven para arriba y me echan una mano, es no saber lesionarte, porque la agricultura es dura.
Ya.
Hay que agachar el lomo.
Ya.
Oye, pues a veces no tenemos la maquinaria que nos hace falta y tiramos del sacho y hay que sacharla. Y hay que cogerla a sacho.
Pero bueno, tienes tu pequeño tractor que vemos
sí,
aquí.
Sí, hombre,
vemos.
Claro, en lo que podemos invertimos, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, siempre la parte física, el estado físico de las personas es importante para eso mismo, para no lesionarse.
Pues Jacob, ahora nos toca... bueno, pues despedirnos de ti, agradecerte mucho que hayas pasado este rato con nosotros. Hemos recorrido la finca así de una forma muy rápida, un lugar en el que, como bien dices tú, bueno, pues disfrutas y que manifiestas en este caso ese cariño y ese amor que a ti te han manifestado, ¿no? Que te han trasladado, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿De dónde te viene a ti el amor por la tierra, Jacob?
Hombre, mis abuelos, o todos nuestros abuelos prácticamente, si no eran del campo, eran de la mar. Y bueno, el pico terreno que tenemos también te tiene que surgir como que te tiene que gustar, ¿no? Como mi abuela decía, que lo que no nace no cría, ¿no? Y ya si te gusta y en ello disfrutas, pues vas a hacer lo posible para que puedas estar en el campo, que al final es libertad. Y para mí, sobre todo, como majorero, sentimiento.
Muy bien, pues Jacob, muchísimas gracias por recibirnos.
Hombre, yo pienso que antes de irnos, pues
¿sí?
deberíamos de brindar
con un poco de vino, ¿no?
Un vino y
¿Cuál es la...?
Esta variedad es,
¿sí?
es un tinto de hoja moral.
Sí.
De una de las variedades que siempre yo he tenido por aquí.
¿Mm?
Estamos hablando de una variedad nuestra, de Fuerteventura.
¿Lo comercializas, el vino?
Ahora mismo no lo estamos comercializando, pero las personas que están interesadas aquí y lo quieren probar aquí en casa y tal, pues bueno, se pueden llevar alguna botella.
Pero vamos a ver, cuéntame por qué este vino no es cualquier vino.
No, para mí no.
No.
Para mí no, mira, vamos a ver. Este vino, en la que yo hago homenaje a la sementera, que es la mujer del campo.
Sí.
Nos íbamos a ir sin hablar de algo muy importante.
Sí.
Fíjate que aquí está la montaña de Gairía.
Sí.
Como producción propia. No te dejo el sello del cara. Y para mí, yo quise hacer un homenaje a la mujer majorera, que era la mujer del campo, que era la mujer que sembraba. Esta etiqueta representa la mujer del campo junto con la lenteja. Tenemos otro vino, que es la alveja, y esa es la o sea, le estoy dando a nuestra campesina, a nuestras abuelas, y estoy haciendo un homenaje por honor a ella.
Qué bonito.
Sí, vamos a probar la cementera.
Vamos a probar la cementera. que ha traído hasta porretas.
Hemos traído unas porretas también, en esta finca hacemos todo.
¿Las porretas también las haces tú?
Sí, también las hago yo.
¿Qué tal se te da?
Estas son de este año, buenísimas.
Son muy difíciles de conseguir las porretas.
Sí.
Son muy...
Las he traído porque cuando hacemos comentamos la cata del vino.
Sí.
Esto tengo que decir que yo estoy elaborando vinos 100% naturales.
Es que quería que me contaras esa historia.
Sí, 100%
¿Qué natural. Diferencia hay de un vino natural a un ecológico, a un denominación de origen?
Bueno, no, si quieres no pueden haber, si quieres no hay diferencia, ¿no? La denominación de origen al final es un poco una representante, ¿no? Legal nuestro de nuestra comunidad o de nuestra isla, de nuestra provincia. Y que tiene un valor que se le da, ¿no? Como denominación de origen, como lugar geográfico. Pero dentro de lo que son los procesos de elaboración, en este vino, pues no utilizamos levaduras indígenas, no utilizamos levaduras adicionadas, ¿no? No corregimos tartárico, no filtramos y no utilizamos sulfito. Uh-huh. Entonces, uva solo. Estamos en esa filosofía de elaborar vinos naturales y donde también hay una legislación que hace mención y en algunos lugares pone un sello como vinos naturales.
Uh-huh. Pues vamos a probar el vino.
Vino y una porreta, ¿no?
Y una porreta. Vamos a ver.
Huévelo, déjalo que se abra, porque los vinos naturales... aparte que la botella ya lleva más de un año en botella.
Qué bueno, qué bien huele.
Huele bien, ¿verdad?
Huele muy bien.
Huele bien.
Salud.
Salud.
Vino.
¿Te gusta?
Pues sí.
Pues es buen vino. Dicen que el vino bueno es al que a uno le gusta.
Pues muchísimas gracias.
Y ahora una porreta.
Y ahora una porreta. Muchas gracias.
Este es un tinto, está muy curioso, dentro de la gama vino natural, no te va a rezar.
¿Lo quieres probar un poquito?
Eres la fortuna extraño de los majoreros.
Su pelo es como el trigal, la palmera, su sombrero. Su pelo es como el trigal, la palmera, su sombrero. Su mano es la higuera verde, de tierra roja su pecho. Su mano es la higuera verde, de tierra roja su pecho.
La cortejan la jubara, la pardela y el jilguero. La cortejan la jubara, la pardela y el jilguero.
Le cantan por la mañana, le dan calor en invierno. La siembran con manzanilla entre lava y desierto. Hay Fuerteventura, cosa de los vientos, eres la fortuna.